Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Siempre es un gozo, es un anhelo semanal de poder estar reunidos compartiendo la palabra del Señor. Es también una responsabilidad, pero a la misma vez es algo que el Señor permite que llevemos a cabo. Esta tarde quisiera que me acompañaran las escrituras. Vamos a estar viendo dos versículos. Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Son dos versículos que hemos repetido tal vez en algunas ocasiones. Son dos versículos que se comunican tal vez de una manera mecánica. Pero son dos versículos que nos hablan a nosotros una gran realidad. Nos hablan a nosotros de una eternidad. Nos hablan a nosotros de un destino que depende de esa respuesta. Libro de Romanos, nos ponemos de pie en honor a la palabra. Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios santo, estamos, Señor, reunidos, tu iglesia, tu congregación, tu pueblo, algunas personas que nos visitan en el día de hoy. Señor, tu palabra es eficaz, es viva, tiene vida. Y estamos, Señor, que por medio de este texto podamos vernos a nosotros mismos, podamos entender la realidad de lo que tú has hecho manifiesto a través de Cristo y su Evangelio. Que podamos verlo como esa fuente de vida en cada uno de nosotros. Padre, que las palabras que salen de mi boca, pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Voy a tomar su asiento, por favor. Llegará un día en que tú y yo experimentaremos nuestro último latido. ¿Sí? Daremos nuestro último aliento y solo tenemos una vida. Cada uno de nosotros una vida. No tenemos segundas oportunidades. Solo tenemos una vida. Es como una sombra y se va rápidamente. Los jóvenes que tal vez se encuentran aquí, que están sentados aquí, ellos creen que tienen una gran vida por delante. Y si vieran alrededor, pudieran ver que hay personas, sabemos personas que pudiéramos decir que hace cierto tiempo salíamos a jugar fútbol, salíamos a hacer ciertas actividades, trabajábamos dos turnos, hacíamos muchas cosas. Pero ya ahora hay circunstancias, la artritis, las rodillas, la espalda, muchas cosas nos impiden hacer esas cosas. ¿Sí? Y cuando tú y yo exhalemos nuestro último suspiro y ese corazón lata por última vez, estarás frente al juez de la humanidad. Estarás frente al juez. Sí, es una realidad. Y estarás delante de él y no habrá excusas en ese día. Ninguna otra excusa. El juez, el Dios Todopoderoso, que juzgará con toda justicia, él te juzgará conforme a su verdad. Él te juzgará conforme a su verdad. Cuando vemos este pasaje en Romanos 9, Pablo nos ha hablado en términos de la soberanía inquebrantable de Dios en la salvación. Sí. Pero quiero aclarar que la doctrina de la... Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, de esa soberana salvación que Dios otorga, esa gracia soberana de Dios, nunca anula el hecho de que tú eres responsable delante de Dios por la vida que tú has vivido, por la vida que tú vives ahora. Serás responsable delante de Él en ese día del juicio. En otras palabras, en el día del juicio no habrá excusas. Nadie podrá decir, bueno, yo escuché a un predicador que hablaba acerca de la predestinación. Yo escuché a un predicador que hablaba acerca de la elección y tal vez, pues yo no soy elegido. No habrá esa excusa en aquel momento, no. El resultado de ese encuentro con Dios en el último día está determinado por lo que tú hiciste con Jesucristo, con lo que tú hiciste con el Evangelio y tu respuesta a ella. Todos los que rechazan a Jesucristo, todos en general, pero jóvenes, escúchenme, si rechazan a Jesucristo, serán completamente responsables de ese rechazo. Completamente responsables de ese rechazo. Y ustedes, y solo ustedes, serán completamente responsables de todas las consecuencias eternas que esto trae. Todos y cada uno. Y mi propósito de predicar este pasaje es claro. Porque tú pudieras venir a la iglesia, tú pudieras estar por cierto tiempo llevando ciertas tradiciones, llevando a cabo ciertas funciones, ciertos actos que pudieran traerte a pensar que estás bien delante de Dios. Vienes a ganar nunca la iglesia, tal vez vienes con tu papá, vienes con tu esposa, con tu esposo, y piensas que con eso estás bien delante de Dios, que no hay nada más y tú por ese detalle estás ganando o eres digno de la salvación. Y es como el apóstol Pablo pudiera decir, que dice en este pasaje, tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, no conforme a lo que Dios estipula en su palabra para ser salvo. No de acuerdo a lo que Dios requiere para ser salvo. Y si aún no estás en Cristo, mi propósito es que respondas adecuadamente a lo que este pasaje nos dice a nosotros. Respondas adecuadamente a esta verdad. Y sin ninguna exageración, la respuesta que tú des a estas palabras en esta tarde es la respuesta más importante que tú darás en tu vida. Es la respuesta que marcará tu eternidad. Es la respuesta que tendrá ese impacto en tu vida. Sí, la respuesta que des tiene que ver con tu estado eterno. Con tu estado eterno. Y cada uno de nosotros tiene un alma que nunca morirá. Toda la conclusión de los capítulos 9, 10 y 11 que el apóstol Pablo menciona aquí están resumidos en estos pasajes y principalmente en el versículo 9 del capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando se resume en este versículo. Este versículo tiene consecuencias eternas. Y no pudiéramos pensar en un pasaje más importante en las Escrituras que este pasaje de Romanos 10:9. Entonces, Pablo comienza el capítulo 10 de Romanos expresando su gran deseo de salvación por su pueblo Israel. Es un gran deseo de él. De hecho, en algunas circunstancias él dice que quisiera ser anatema, ser maldito por amor a sus hermanos, para que ellos puedan ver la realidad del Evangelio. Sí, Él, su gran deseo es por salvación para Israel. Él dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que está diciendo aquí es el anhelo de su corazón y su oración es por salvación. Y él ora a Dios por ello. Y él dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo reconoce que el pueblo judío tiene celo por Dios. Quieren agradarlo de cierta forma, tienen un fervor por Dios. Llevan ciertas normas, llevan ciertas reglas, llevan ciertas tradiciones, hacen ciertas obras. Pablo reconoce que tienen celo de Dios. Como decía inicialmente, podemos haber personas aquí que tienen celo por Dios. Asisten a la iglesia, vienen porque alguien los invitó, porque un pariente les dijo que lo acompañaran, porque su padre los trae, porque la esposa lo trae. Pero dice el apóstol Pablo, pero no conforme a ciencia. La Biblia de las Américas dice no conforme a conocimiento. La Nueva Versión Internacional dice no basados en el conocimiento. ¿De qué? De lo que Dios verdaderamente ha manifestado a través de las Escrituras para poder ser salvos. Se cree que a través de ciertas normas, medios, obras se puede ser salvo. Pero dice Pablo, eso no es conforme a conocimiento. Eso no es conforme como Dios estipula. Y muchos cristianos piensan que mientras sean sinceros, no importa cómo sigas a Dios. Ah, la sinceridad es la que cuenta. Yo sigo a Dios a mi manera. Yo lo agrado o hago para Él ciertas cosas que creo están bien delante de Él. Y Pablo nos hace ver que el celo por la religión no tiene ningún valor, sino que se debe dirigir en el verdadero conocimiento de lo que Dios ha estipulado en su palabra, de lo que Dios ha provisto. Él dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, están ignorando esa, cuando habla aquí de justicia, tenemos que entender que la justicia de Dios es un atributo de Dios, es una perfección de su naturaleza. Cuando hablamos de la justicia de Dios es ese atributo por lo cual es Él infinitamente justo en sí mismo y en todo lo que hace. Pero cuando está hablando aquí que ignoran la justicia de Dios, el apóstol habla de la justicia de Dios, que es aquella rectitud que Dios otorga por gracia al pecador mediante la obra de Jesucristo en la cruz, por la cual declara al pecador inocente libre de culpa por medio de la fe. Esa es esa justicia que Pablo está hablando aquí. De hecho, Pablo lo explica en Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin la mediación de las obras de la ley, sin la mediación de esos mandamientos impuestos para estar bien delante de Dios, sin la mediación de la ley, dice la Nueva Versión Internacional, se ha manifestado la justicia de Dios. Es esta justicia que Pablo está hablando, testificada por la ley y los profetas. O sea que esa justicia de Dios, esa justicia donde Dios traería perdón, salvación, reivindicación para con Él a los pecadores, es algo que se había manifestado desde el Antiguo Testamento. Es manifestado por la ley y los profetas. Y el versículo 22 de Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la obra de Jesucristo, por medio de su vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, por medio de la fe puesta en Jesús, en esa gran obra que en la cruz sustitutivamente por el pecador tomando su lugar, Él recibe el castigo, la ira de Dios, como hemos estado viendo a través de estas alabanzas, cantando, y otorga justicia, esa justicia que Dios otorga por medio de Jesucristo. Dice la justicia de Dios, versículo 22 de Romanos 3, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y aquí hace una diferencia entre
judíos y gentiles, porque no hay diferencia. Alguien que tal vez haya vivido aparentemente o crecido llevando ciertas tradiciones, o aquel que no ha vivido en ninguna clase de entendimiento de lo que es Dios. No hay diferencia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que cuando hablamos de la justicia de Dios, vuelvo y repito, es la justicia, la rectitud que Dios otorga por gracia al pecador mediante la obra de Jesucristo, por lo cual declara al pecador inocente, libre de culpa por medio de la fe. Entonces, dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, no hacen caso a lo que Dios manifiesta en las Escrituras. Quieren hacer las cosas a su agrado. No hacen caso a lo que Dios manifiesta para salvación por medio de las Escrituras, y han buscado la salvación a su manera. Y dice Pablo, y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, cuando escucharon la palabra justicia, dice, la justicia de la ley, ellos vieron, ¿qué vieron? Obras. Oh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a tratar de estar bien para con Dios. Sí, podían obtener la salvación por medio de la observancia de la ley, pero se equivocaron. Nadie puede guardar los mandamientos. Nadie puede guardar esa cantidad de mandamientos, 613 que la ley imponía a los judíos, y mucho menos los 10 mandamientos de la ley moral. Nadie, nadie. Pablo dice que si ellos hubieran leído las Escrituras, claramente habían entendido que ellos no podrían lograr eso. Los judíos no entendieron la forma en que Dios declara al pecador libre de culpa delante de él. No vieron que la ley simplemente es un espejo, algo que nos hace ver a nosotros nuestra incapacidad, nos hace ver a nosotros nuestra pecaminosidad, nos hace ver lo incapaces que somos precisamente de cumplir esa ley para llevarnos a aquel que es el único que la pudo cumplir por el pecador, por el ser humano. La ley es como un espejo, que si tú ves una suciedad con el espejo en tu rostro, tú no vas a usar ese espejo para limpiártela. La ley simplemente nos conduce a Jesús. Sí, el objetivo de la ley era mostrar nuestra incapacidad para cumplir las demandas de Dios y acudir a Cristo. Gálatas 3:24, la Nueva Versión Internacional, dice: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Es nuestro guía para llevarnos a Cristo, para poder ser justificados por la fe, porque por obras no se puede ser salvo. Tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. Tus mejores obras son como trapo de inmundicia, dice Isaías. Sí. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia. El fin de la ley es Cristo. Pablo no dice que Cristo es el cumplimiento de la ley, que sí lo es, aunque eso es verdad. Pablo no está diciendo que Cristo es la meta de la ley, aunque es verdad. Pablo está diciendo que Cristo es el fin de la ley. O sea, no hay que cumplir mandamientos para ser salvo. Dice, Cristo es el fin de la ley para justicia, para salvación. ¿Para quién? A quien todo aquel que cree. Es una gran promesa, es una gran oferta que Dios hace por medio de Jesucristo. Como resultado de la obra de Cristo en la cruz, todos los que creen son hechos justos, son hechos rectos, son hechos no culpables delante de Dios. La justicia también es vista como un término legal, donde Dios declara a una persona que está enjuiciada no culpable, inocente, libre de culpa. Eso es lo que quiere decir que es la justicia de Dios. Somos declarados inocentes de culpa, somos declarados salvos. Pablo habla sobre la manera de ser salvos, y esa es por la justicia de la fe, por la rectitud, por la salvación que se recibe solamente por medio de la fe en Jesucristo. Sí, está completamente en Jesucristo. Esa justicia es completamente el fin de la ley. Con Cristo, su muerte en la cruz, esa es la única opción para alguien poder ser salvo, no cumpliendo ninguna obra, porque Cristo es el fin de la ley. El fin de la ley para todo aquel que cree. Pablo explica la ley y la justicia por la fe en los versículos siguientes, Romanos 5:15. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo está citando el libro de Levíticos, el Antiguo Testamento, 18:5. Moisés dice que la ley exige obediencia a todos los mandamientos para que la persona pueda llegar a estar bien delante de Dios. Sí. Pero el versículo 6 de Romanos dice: pero la justicia que es por la fe. O sea, la manera en que Dios hace aceptos a las personas delante de Él, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para bajar a Cristo. Está citando también Deuteronomio 30:12. Pablo dice: bueno, si Cristo es nuestra justicia, ¿tenemos entonces que subir al cielo para lograrla? ¿Tenemos que ir hasta allá para poder ser declarados libres de culpa, libres de pecado? Él hace la pregunta. Versículo 7 dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, de Deuteronomio 30:13. Lo que Pablo quiere mostrar es que la fe en Cristo no es ascendiendo al cielo para buscarlo. La fe, que es la justicia, la salvación, que es por medio de la fe en Cristo, no necesita bajar al abismo, que es el lugar de sepultura, descendiendo a la morada de los muertos. ¿Por qué no tienes que hacer eso? Porque Cristo resucitó, porque Cristo está vivo. Piensa en esto: si Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo para encarnarse, vivir, morir, ser sepultado y resucitar para cumplir la ley, ¿podría haber otra manera de cumplir la ley? No la hay, definitivamente. Si Dios tuvo que hacer eso para cumplir la ley, ¿existe otra manera de estar bien para con Dios? No existe, definitivamente. No. El punto de Pablo en citar el Antiguo Testamento en este pasaje es mostrar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman que la salvación es solamente por gracia. Es solamente por gracia, sí, y se recibe por medio de la fe. Y que por la incapacidad de cumplir la ley nadie puede justificarse delante de Dios. Es por eso la necesidad de la gracia, ese favor que Dios da, que otorga gratuitamente al pecador por medio de Jesucristo. Así que entonces el versículo 8 en Romanos 10 es asombroso. Pero ¿qué dice? Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra está cerca de ti. Esta palabra está en tu boca, esta palabra está en tu corazón. Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pablo dice: absolutamente, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y luego, la manera asombrosa como él dice, esa es la palabra de fe que predicamos. Pablo ha hecho esta demostración de lo que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pablo ha hecho esta asombrosa manifestación ante este pueblo del Antiguo Testamento, haciéndole ver que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y estas palabras de fe que predicamos, y espero que tú leas la Biblia con suficiente atención, porque esto es asombroso. Pablo dice: la misma palabra de fe de la que estaba hablando Moisés es la misma palabra a la luz de Cristo para ser salvos. El objetivo de la ley es Cristo. Sí. Así que él dice, en cierto sentido, esta no es la justicia inalcanzable que viene por tratar de lograrla por medio de obras o el cumplimiento de los mandamientos. No, rituales o buenas obras, que por cierto es una justicia imposible. O sea que no puedes ganar o merecer una justicia propia haciendo ciertas cosas. Esta es la justicia de la fe, de la que Pablo habla, y que la ley habla, y que señalaba a Jesucristo. Pablo dice, este mensaje de fe está cerca de ti. Y yo pensaba en esto, y yo decía, ¿cuántas veces ese mensaje de fe lo hemos predicado? Un mensaje que está cerca de cada uno de nosotros. Cada semana, de una forma u otra, se predica este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la justicia, la salvación por medio de la fe en Jesús. Cerca de ti está. Se ha escuchado por mucho tiempo. Tal vez pudiera repetirla de una manera mecánica. Sí. Sí, cerca de ti está. Porque la palabra está cerca de ti. Podríamos decir que Dios ha enviado a Cristo. Dios lo ha enviado. Dios ha resucitado a Cristo por nosotros. ¿Y qué es eso? Gracia. Y lo es para ti. Es algo que debes tomar en tu corazón, debes creerlo en ti mismo y debes confesarlo con tu boca. Y Pablo usa dos frases que se habían vuelto muy comunes en la literatura judía para representar cosas imposibles. Y está diciendo que Dios no les está pidiendo que suban al cielo o bajen al abismo para ser salvos. No. O para tener una posición correcta con Él, para estar bien con Dios. No. Para estar bien con Dios, ustedes no tienen que hacer ninguna obra sobrenatural. Eso es lo que Pablo está diciendo, en otras palabras. Y Pablo lo usa de una manera muy especial. Está poniendo dos extremos que son imposibilidad. Entonces, ahora Pablo dice, lo que estaba hablando Moisés se cumple en Jesucristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4. Y dice en el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, estamos presentándole a Jesús. Estamos presentándole a Jesús para salvación como el fin de la ley. La palabra de fe que Moisés predicó es el mismo mensaje que nosotros estamos predicándoles ahora a esa población y aquí nosotros reunidos. Entonces, esto nos lleva a Romanos 10:9 y 10, unos versículos que hemos repetido muchas veces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo está explicando el contenido del mensaje de la fe, sí, que está cerca de ti. Así que note que el versículo 9 tiene una confesión con la boca y tiene también que creerse en el corazón. Es algo que es importante. Una confesión con la boca y algo que tiene que existir en el corazón. De hecho, Lucas 6:47 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que de lo que hay en tu corazón es que habla tu boca. De lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca. Y confesar no es entrar en un pequeño cuartito con una cortina oscura que tú cierras, con alguien que está sentado a través de una cabina que abre una pequeña ventanita y tú empiezas a hablar con él. Eso no es confesar. No. Confesar, la palabra que dice en el griego, se refiere a profesar, declarar, afirmar. O sea que cuando hablamos de confesión, es una manifestación pública. Es algo que se hace de una manera externa, una afirmación, una profesión, una declaración que yo hago públicamente. Y cuando nosotros generalmente se hace esa confesión, que normalmente lo hacemos de una manera práctica, durante el bautismo. Cuando una persona se bautiza, preguntamos, siempre, una manera formal, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? La persona va a decir, sí, creo. ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Sí, creo. ¿Crees que Dios le resucitó de los muertos? Sí, creo. Es una confesión que se hace pública de cierta forma. Podemos decir que la confesión se inicia en un creyente en el bautismo. Pero esa confesión no termina. Esa confesión es algo que se hace evidente a través de la vida. Es una confesión de Cristo durante nuestro caminar, nuestro vivir. Todo. Esta confesión no termina con su bautismo, comienza con su bautismo. La confesión de Jesús comienza con el bautismo. La vida del cristiano es una vida de confesar a Jesús a otros. Jesús dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también declararé delante de mi Padre. Yo también haré esta declaración delante de mi Padre, porque Él lo está haciendo por mí. Pero aquí dice lo opuesto, el Señor Jesucristo, en Mateo 10:33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que una confesión es una manifestación pública de mi fe en Jesucristo. Pablo dice que si confesamos con nuestra boca ahora, pero ¿qué confesamos? Él lo dice, que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa esta confesión? La confesión Señor es confesar una seguridad, es confesar una verdad. Sí. Pedro afirmó en el día de Pentecostés en Hechos 2:36, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Cristo siempre, tenemos que entender la traducción, no es el apellido de Jesús, es el significado de Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Para los romanos, si eras un ciudadano romano, una vez al año tú ibas al templo romano, tú tomabas incienso, tú quemabas ese incienso y en un momento determinado tú declarabas, César es el Señor. Era algo que se hacía. Pero ¿qué sucede? Que si una persona venía a la fe en Cristo, ya esa persona, obviamente, no iba a ir a proclamar que César era el Señor, porque para esa persona ya Jesús era el Señor. Jesús era su Señor. Pero todavía hay gente que quiere coaccionar nuestra conciencia para afirmemos que otro es nuestro Señor. Sí, tal vez no los romanos, pero sí hay otras cosas que nos quieren coaccionar para decir que otro es nuestro Señor. El gobierno, los políticos, la sociedad, el mundo, que quieren presentarnos a nosotros una oferta que parece atrayente y subyugarnos a nosotros ante eso que se convierta en el Señor nuestro. Muchas veces pudiera ser nuestros propios intereses, intereses tal vez egoístas, pueden ser aquellas cosas que obsesiva, tercamente estamos persiguiendo, y en otras palabras pueden ser hasta cosas buenas, pero cosas buenas que se convierten en un objetivo tan controlador que hace que la persona se aparte, se olvide, se desinterese de otras cosas para enfocarse solamente en eso. Su objetivo es solamente eso, por encima de cualquier persona, por encima de cualquiera sea las consecuencias, por encima de quien sea, con tal de lograr ese objetivo. Se convierte en eso que precisamente es un señor. Sí, sí. Y cuando hablamos a nosotros acerca de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, en cierto sentido era una declaración política del primer siglo. Pero más que eso, es una declaración teológica. Es una declaración que afirma primeramente que está cargada del reconocimiento de la encarnación de Jesús, la vida, crucifixión, resurrección de Jesús, ascensión y exaltación de Jesús, y reconocer el dominio que Jesús es el Señor. Una declaración absolutamente cargada, pero quiero decir que incluso es más que eso. Y aquí es donde realmente tenemos que entender el poder de esta palabra. En el Antiguo Testamento se usaban en el hebreo originalmente lo que se conoce como el tetragramatón, que eran cuatro letras, que se veía como la Y, la H, la V y la H. Se veía como la Y, la H, la V y la H, que en inglés se conoce como Yahweh. En español conocemos como Jehová. Sí. Cuando las escrituras hebreas se traducen al griego, lo que llamamos en Septuaginta es lo que traduce como Kurios, que es la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para describir a Jehová, a Dios. Y esta es la palabra que Pablo está usando aquí. Si confesamos que Jesús es Kurios, que si confesamos que Jesús es Jehová, si confesamos que Jesús es Dios, eso es lo que está diciendo aquí. Y aquí es donde se ve la fuerza de esta palabra. Decir que Jesús es Señor es decir sí que Jesús es encarnado, decir sí Jesús murió, Jesús resucitó, sí Jesús ascendió, sí Jesús tiene dominio eterno, pero también es decir que Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Sí. Confesar que Jesús es Jehová. Filipenses 2:5-11, cuando llega al final, dice que Jesús se humilló hasta el punto de muerte y muerte de cruz, y por esta razón, Filipenses 2:9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero el nombre que le dio no es Jesús, como muchas veces se cree, porque ya Jesús había recibido ese nombre anteriormente. No. Escuche con atención Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre, el Señor. Ese es el nombre. Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes que este mismo texto es el que alude el apóstol Pablo? Sí. Aquí, y viene de Isaías capítulo 45, donde dice, Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De hecho, me acuerdo en este momento que este fue el versículo que convirtió a Spurgeon. Versículo 23 de Isaías 45, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces lo que hace Pablo es esta conexión con el Antiguo Testamento para que vean que la rodilla que se dobla ante Jehová y la lengua que confiesa a Jehová es esa misma que confiesa a Jesucristo, que confiesa a Jesucristo como Dios. Y decir que Jesús es el Señor no es solo un pequeño eslogan, alguien que pone los bumper stickers, alguien que pone ese imán en la nevera, alguien que hace un aviso y lo pone en un cuadro en la sala, o en lugar de estudio. No, es más que eso. Es más que eso. Jesús es Señor. Como dice el apóstol Pablo en esa increíble cristología que manifiesta en el libro de Colosenses, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que Él es primero en existir antes que las cosas existieran. Él es Dios que ha existido siempre. No es que sea la primera persona creada por Dios, como dicen los testigos de Jehová. No, es el primero que ha existido antes de que siquiera existiera algo. ¿Por qué? Versículo 16 lo dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Ese es decir que Jesús es Dios. De hecho, en Colosenses 2:9, porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. Sí, entonces Pablo dice que si confiesas a Jesús como Señor, eso dice mucho acerca de Jesús, pero también dice mucho acerca de ti. Sí, cuando confieso a Jesús como Señor, estoy diciendo que Él tiene dominio sobre todas mis cosas. Si Él es Señor, si Él es mi amo, yo soy su esclavo, Él tiene dominio sobre todas mis cosas. Eso es confesar a Jesús como Señor. Sí, Él es mi amo, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi vida. Porque con mucha frecuencia se tiende a mencionar a Jesús como Salvador. Pero note aquí que está diciendo confesar a Jesús como Señor. Como Señor. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso hoy? ¿Puedes confesar que Jesús es tu Señor? ¿Puedes confesar que Jesús tiene dominio sobre tus cosas? ¿Puedes confesar que Jesús es el que guía tu vida? El que tú te doblegas para todas aquellas cosas que circulan a tu alrededor. Eso es confesar a Jesús como Señor. Puedes decir que te arrodillas ante el Rey Jesús resucitado entre los muertos y que Él tiene dominio sobre todas tus cosas. Si dices ser cristiano, pero no estás seguro de poder creer realmente que Jesús es completamente Dios, si crees que Jesús es un gran maestro, si crees que Jesús hizo maravillas, si crees que Jesús fue una persona muy amorosa, si crees que Jesús fue un gran profeta y que te ha dado muchos principios para la vida y por eso sigues y te consideras cristiano, en lo que respecta al apóstol Pablo, definitivamente él está diciendo que tú no eres un creyente. De acuerdo a la perspectiva del apóstol Pablo, no lo es. Si no puedes decir eso, que Jesús es Señor, que el Espíritu Santo de Dios te pueda convencer, te pueda traer a esa verdadera convicción, que abra tus ojos para que veas la belleza, el poder, la majestad, la gloria de quien es Jesús. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y observa lo que dice adelante, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, la Biblia de las Américas dice resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea que cuando hablamos acerca de creer, eso es una representación de algo que es convicción. Convicción, sí. La expresión misma de creer en tu corazón es la idea de tu convicción personal. es tu confianza personal en Cristo. Esto no es, pues yo soy cristiano porque mi papá y mi mamá son cristianos. Esto no es, yo soy cristiano porque vengo con mi esposa de vez en cuando. Generalmente la dejo a la puerta de la iglesia, pero pues vengo de vez en cuando. Eso no es, no. Eso no quiere decir que soy cristiano porque voy a la escuela dominical. Eso no quiere decir que soy cristiano porque he tomado algunas clases de teología. No, eso no quiere decir que soy cristiano porque hago esto o hago aquello. Escuchen, hermanos, escuchen, jóvenes, nada de esto significa ser cristiano. Nada de esto, no. Todas esas cosas son buenas. Sí, porque es un lugar donde escuchas el evangelio, donde escuchas la palabra y puedes convertirte en cristianos. Pero tienes que entender que tienes que creer realmente en tu corazón. Realmente en tu corazón. Hay un escritor teólogo escocés que murió en el año 1975, a la edad de 76 años, que se llama John Murray. Y él dice: creer en tu corazón es por un lado una cosa intelectual, es decir, tiene que ver con el conocimiento, hay algo que percibo mentalmente, pero tiene que ver con la voluntad. Intencionalmente me aferro a esa verdad, y dice, y las emociones, porque abrazo esa verdad con amor, abrazo esa verdad con emoción, con pasión, con amor por Jesús. ¿Debes creer históricamente que Jesús resucitó de entre los muertos? Desde luego que sí. Pero también puedo decirte que Satanás cree eso. Sí. Creer intelectualmente en hechos, asentir cognitivamente ciertos hechos que fueron reales, eso no te hace salvo, porque Satanás conoce todo eso. Bien. Creer no es un sistema teológico de información teológica. El propósito de la doctrina revelada en la Biblia no es para hacer teologenios, es decir, intelectuales académicos bíblicos. No, no. Así que la salvación no es solamente una cuestión intelectual. Creer en Jesús es tener una convicción de esa verdad que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Creerlo con convicción, que es una verdad y que es una verdad que es comprobable, que sucedió en tiempo histórico, en tiempo real. Sí, es una convicción profunda que cambia mi vida y que se ha apoderado de mi corazón. Creer con el corazón es una vida radicalmente transformada. Creer con el corazón es una vida totalmente transformada. Creer con el corazón es aquello a lo que yo estoy dedicando mi vida. Creer con el corazón es una vida de santidad. Sí. El saber que la tumba vacía cambió mi vida. El saber que Jesús es ese Hijo de Dios, es mi Señor, es mi Salvador, que ascendió de la tumba, que Dios lo resucitó de los muertos con poder, hace que mi vida sea diferente. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque Jesús está vivo. Jesús vive. Jesús vive. Así es como sucede, no sucede porque viste alguno de esos libros en la biblioteca, cómo rescatar mi vida cuando mi vida era un desastre. Cómo rescatar mi vida cuando mi vida no valía nada. No. La convicción de saber que Jesús es mi Señor, que Dios lo rescató de los muertos, que Él intercede por mí, que Él está a la diestra del Padre, que Él está al lado del Padre, que intercede por mí. Es esa confianza que me da. Creer con el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Es esa convicción que viene a mí en momentos de dificultad. Es esa convicción de que si Jesús resucitó, cuando yo parta, yo voy a resucitar. Que si estoy pasando por diferentes circunstancias y las cosas son difíciles, estas pequeñas tribulaciones momentáneas no son nada comparadas con la gloria que habrá de verse. Eso es creer en Jesús. Eso es creer en Jesús. Así que Pablo dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¡Uf! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa más asombrosa! Ser salvo es ser rescatado, es ser liberado. Pero la pregunta natural es, ¿salvo de qué? Primeramente, la salvación de Dios al pecador es salvación de Dios mismo. El pecador es salvado por Dios de Dios mismo. El pecador es salvado por Dios de la ira de Dios. El pecador es salvado por Dios del castigo eterno que da Dios, no Satanás. El ser perdonado por Dios, el ser salvo por Dios, es el que me libra de Dios mismo que me mande al infierno. Serás salvo, sí. Estamos bajo la ira de Dios, programados para el juicio de Dios, y cuando Dios salva a un pecador en Cristo, Dios nos salva de Dios. Dios nos salva de Dios. Dios realmente viene a nosotros y nos libra de su ira a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo increíble del Evangelio. Dios mismo nos libra a través de Él mismo, en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús. Eso es lo asombroso. Dios mismo nos libra de Él mismo por medio de Él mismo. Entonces, ser salvo es ser salvado por Dios de Dios. Ser salvo de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 1.10 y Romanos 5.9. Ser salvo es ser salvo del infierno, ser salvo del juicio. Es tener todos tus pecados perdonados. Y déjame decirte, no hay nada mejor que ser salvo. No hay nada mejor que ser salvo. Finalmente, Romanos 10.10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué? Porque la fe lo que hace es abrazar esa verdad y ama esa verdad. Amas a aquel de quien esa verdad habla, el Señor Jesucristo. Es entregarse a Él, apoyarse a Él, depender de Él, vivir para Él. Vivir encaminado solamente para Él. Esta fe obra por el amor a Cristo. Y es algo que mueve mis afectos. Sí. La fe salvífica es abrazar la verdad del Evangelio con el alma. Y como resultado de ello, entonces, viene esa justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión con la boca verifica aquello que hay en el corazón. Confirma lo que hay en el corazón. Es la manifestación externa de la fe en el corazón. Consiste en esa manifestación externa, un reconocimiento sincero, abierto, de lo que Cristo es en sí mismo y que verdaderamente es Dios. Eso es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el mediador entre Dios y los hombres y el único salvador de los pecadores perdidos. Eso es confesar con la boca. Y no puedes confesar con tu boca si no tienes fe en tu corazón. ¿Cómo vas a confesar con tu boca a Jesús si no tienes fe en el corazón? En conclusión, entonces, esa salvación es una salvación plena, es una salvación gratuita que solamente está en Jesús. No hay otro medio, ninguno otro. Esa salvación solamente viene a través del crucificado y resucitado Jesucristo. Y yo quiero recalcarlo una vez más. Sí. ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Has creído verdaderamente? ¿Tienes la convicción de que Dios levantó a Jesús de los muertos? Sí, si lo has hecho, eres salvo. Pero si no lo haces, si te niegas a confesar que Jesús es el Señor, si te niegas a creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, no serás salvo. Es la realidad, ¿eh? Enfrentarás la ira, enfrentarás el juicio, enfrentarás la condenación, enfrentarás el castigo eterno, si no lo has hecho. Dentro de 100 años, puedo decir que todos los que estamos aquí estaremos en la eternidad. Dentro de 50 años, muchos de los que estamos aquí estaremos en la eternidad. Dentro de 25 años, algunos quizás estaremos en la eternidad. Pero es posible que antes de que termine este año, algunos puedan estar en la eternidad. Es posible, no sabemos, no sabemos. Entonces, lo que quiero decirte esta tarde es que esta salvación se ofrece gratuitamente. Lo que has escuchado hoy es lo más importante que jamás podrías escuchar. Y la respuesta a eso es la respuesta más importante que tú pudieras dar en tu vida. Primero, para aquellas personas que no están en Cristo. Pero segundo, para aquellas personas que, como dice el apóstol Pablo, tienen celo por Dios, que pueden estar, sí, haciendo algunas cosas para el Señor, pensando que tal vez eso los acomoda en esa posición de salvación para con Dios, pero no se ajustan a conocimiento, como dice el apóstol Pablo. No se ajustan a la realidad de que solamente a través de Jesús es que está la salvación. Y solamente a través de esa confesión y esa fe en el corazón es que se es salvo. Tu respuesta, vuelvo y repito, es la más importante que jamás darás. ¿Quién creerá en su corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos? ¿Quién confesará con su boca que Jesús es el Señor? ¿Deseas sentir el peso de la eternidad? Observa a Jesús, mira a Cristo, abrázalo, ámalo. Porque es que la realidad es esta: el amor por Jesús, y es esa parte de la confesión, el amor por Jesús es lo que hace precisamente esa manifestación, esa declaración, esa confesión de fe en Él. Porque la Escritura dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea que esa confesión, ese entendimiento, esa fe, ese creer en el Señor envuelve todo eso. Envuelve entendimiento, entiende eso que es sentimiento y eso que es el movimiento de la voluntad. Así que, los que estamos aquí, que podamos abrazar, que podamos comprender el peso que estos dos versículos tienen, y que de la respuesta a estos dos versículos depende la eternidad. Que Dios abra el entendimiento, que Dios dé luz para poder ser partícipes de esa gracia que Dios ofrece a cada uno de los que nunca lo merecimos, pero que Él por su misericordia nos lo ha otorgado por medio de Cristo. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios santo, Dios sublime, Dios piadoso, Dios compasivo, Dios misericordioso, Dios lleno de gracia y bondad, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, cada uno de nosotros analizando estos dos versículos. ¿Será que en nuestra manera de pensar, en nuestra actividad, en nuestras funciones, estamos pasando por alto aquello que tú verdaderamente, ese conocimiento que tú has manifestado para que podamos encontrar esa justicia, esa salvación que es únicamente por medio de la fe en Jesucristo? Padre, para aquellos que nos visitan, para aquellos que tal vez aquí, que han escuchado anteriormente estas verdades de la fe en tu Hijo Jesucristo, de la confesión, de esas verdades de la resurrección de Cristo, Señor, pido que tu luz, Señor, resplandezca para manifestar la gloria que solamente hace visible el rostro de Jesús. Somos personas que no merecemos nada. Somos personas que huíamos de ti, pero solamente por tu infinita gracia, Señor, tú nos has traído. Podemos estar en esta comunión, alabándote, glorificándote a ti. Señor, oro para que cada uno de nosotros podamos entender la gran realidad de lo que es saber que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro amo, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Que podamos vivir acorde a esa verdad, que podamos movernos de acuerdo a esa verdad, que podamos responder en cada circunstancia de acuerdo a esa verdad. Que podamos ser esos esposos, esos hijos, esos padres de acuerdo a esa verdad. Que solamente por ti, por medio de Cristo, es que podemos entrar en esa gracia y en ese favor para algún día estar en tu presencia. Gracias, Señor. Pido que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros. Tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Dice el honor y la gloria por siempre, oramos, el santo y bendito.